Bueno, buenas tardes a todas, a todas, sobre todo porque hay muchas mujeres. Así que gracias por invitarnos. Yo pertenezco al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una red que tiene 20 años en la Argentina, una red de casi 100 radios comunitarias en todo el país. Y estas radios somos radios que tenemos un trabajo territorial, además de comunicacional, muy importante. Por eso me parece que me gustaría encarar la mirada de la comunicación, de cómo tratar desde la comunicación la violencia institucional, considerando que nuestros medios, en general, somos medios que estamos dentro de los movimientos sociales, de la mano, acompañando o siendo partícipes, o militando en algunos espacios políticos organizados o no tanto, partidarios o no tanto, pero que sobre todo las radios comunitarias nos colocamos, nos posicionamos casi siempre desde el lugar de los sujetos que somos vulnerados por esta violencia institucional. Un poco por elección, a veces, pero sobre todo porque es parte de nuestra identidad, porque en general somos nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestras agrupaciones las que son vulneradas por esta violencia institucional. Entonces me parece que seguramente todos y todas quienes están en el panel van a desarrollar un montón de aspectos respecto a cómo los medios no solo reproducen, yo creo que acá hay algo que hay que pensar, no solo reproducen esta violencia institucional, sino que muchas veces la construyen. Me parece que hay algo en la idea del decálogo que tiene que ver con eso, que tiene que ver con esta batalla que tenemos que dar contra la condena social, en la batalla cultural en general, que estamos tratando de dar en muchos aspectos con esta mirada hegemónica donde el poder institucional muchas veces va por sobre los derechos de las personas, colectivos, individuales, los dos. Esta batalla cultural que tiene que ver con que el poder económico prima por sobre las leyes. Y me parece que en ese sentido los medios están construyendo, lamentablemente muchas veces, la práctica de la aplicación de esas leyes, más allá de que tengamos una letra, que eso me parece que es fundamental que rescatemos, nosotros como comunicadoras y comunicadores, pero también como ciudadanos y ciudadanas, tenemos una letra, tenemos un conjunto de leyes que hoy en Argentina realmente dan un marco de respeto a los derechos humanos y de donde nos podemos asir para que esta violencia institucional no sea, por lo menos impune, no sea parte de la cotidianeidad obligada, sino que sea vista como una anomalía. Así deberíamos verlo. Sin embargo, los medios muchas veces ayudan a que las prácticas judiciales, a que las prácticas institucionales se refuerce esta mirada condenatoria de ciertos sujetos con ciertos colectivos sociales. Digo esto porque a mí, en lo personal, me preocupa particularmente eso, como los colectivos sociales que son vulnerados por estas prácticas de violencia institucional. Y ahí tal vez es donde tenemos que detenernos, me parece, en algunos puntos para pensar. Uno es esto de que tenemos un corpus de derecho, entonces, que los periodistas o las comunicadores y comunicadores tenemos que mínimamente conocer, no por supuesto como si fuéramos abogados, abogadas, porque no es lo que hacemos, pero sí saber que hay leyes que en realidad están para por lo menos argumentarlas en el momento de dar las noticias. Eso creo que va, que ayuda a quitar la naturalización de ciertas violencias institucionales. Hay algo que hoy desde el gobierno se está empezando a plantear. Y a mí me parece bastante peligroso. Escuchábamos a Mauricio Macri ayer o antes de ayer cuando habló de Milagro Sala y dijo no solamente esta cuestión de que ella es parte de un Estado paralelo y una organización armada, sino que me parece más grave en este sentido, que muchos dicen, muchos piensan que es parte de una organización armada. Por ahí que un presidente, digo, con esa liviandad, algo que por supuesto no está aprobado, no voy a decir ni siquiera si es o no es, porque justamente lo importante acá es algo que no está probado, algo que no está investigado, o si está investigado todavía no hay pruebas, y que sin duda, que lo diga el presidente de la nación, sin duda va a marcar las agendas, lamentablemente, de muchos funcionarios de todos los poderes, ¿no? Del Ejecutivo y también del Judicial. Entonces, eso, los medios, yo no he escuchado que se detengan en ese aspecto. Se estuvieron sin opinar acerca de los dichos de Macri, pero tal vez no en tomar el aspecto como más preciso respecto a qué se basaba para decir esto. Me parece que ahí tenemos que volver a fijarnos en las fuentes que utilizamos, pero sobre todo en este caso puntual, en las leyes que resguardan a los sujetos para que se respeten sus derechos. En el caso de los medios comunitarios, me parece que hay algo también importante, y acá quiero puntualizar, que tiene que ver con el cuidado de la persona. ¿Por qué digo esto de la víctima, en todo caso, si queremos llamarla así? Porque a veces en pos de la denuncia de la violencia institucional, de la denuncia de un conflicto, terminamos exponiendo en gran parte estas víctimas de violencia institucional con graves consecuencias para sus vidas. Esto, yo pertenezco a la FM Bajo Flores, es una radio comunitaria que está en la Villa 1114, y nosotros lo hemos sufrido muchísimo, como a veces, en un caso de gatillo fácil, o en un caso de represión de, por ejemplo, típicamente de represión de toma de tierras, se pone el micrófono, por supuesto que en el peor de los casos se pone el micrófono para estigmatizar, se pone el micrófono para proteger a los que reprimen esos desalojos, por ejemplo. Pero en otros casos, hasta de la buena voluntad, se le pone el micrófono en la cara de una señora, de un señor que está sentado tomando la tierra, se le pregunta por qué, y se trata de entender el por qué. Pero esa persona, después es la que queda escrachada, y esto lo digo porque tiene que haber un cuidado responsable por parte, me parece, del periodismo respecto, por lo menos, a conversar con esas personas las consecuencias de salir con su nombre, su apellido, o en el caso de la televisión, con su cara, en una situación en la cual está denunciando a la policía, que después va a ir, que después mañana, en dos minutos, la va a reprimir. Cuando hay un caso de gatillo fácil, como ha ocurrido hace poco tiempo, compañeros que quedan con su nombre y su apellido expuestos, y mañana tienen que volver al barrio. Y la policía en el barrio no tiene el perímetro de exclusión. A mí me parece que esto, me lo pregunto, digo, me parece que vamos a tener que reflexionar cómo lo hacemos. ¿Por qué me lo pregunto? Porque por supuesto que muchas veces va en contra de los intereses de la noticia. Va incluso de la vida intencionada. Digo, todos los que estamos acá, todas las que estamos acá, seguro que no estamos pensando en cómo condenar al pibe que acaba de robarse un celular en la esquina. Seguro que no estamos pensando eso. Queremos pensar toda su historia. Sin embargo, si nosotros no cuidamos al sujeto, a veces, en pos de esta denuncia de violencia institucional, estamos poniendo en peligro literalmente la vida de esas personas. Esto, lo mismo pasa con el caso cuando la policía, por ejemplo, ha intervenido en situaciones de violencia de género. Esto es bastante angustiante, preocupante, cuando las mujeres denuncian, cuando nosotras, desde los medios, nosotros denunciamos cómo la policía no las escuchó, cómo las victimizó, y al día siguiente, si ponemos, ya les digo, el nombre, el apellido, todo termina siendo peor para esas mujeres, en lo privado, pero también en lo institucional. Bueno, todo esto me parece que por lo menos son preguntas que nos tenemos que hacer, y nos tenemos que hacer no solamente en el momento que hacemos la construcción de la noticia, me parece que lo tenemos que analizar como procedimiento, me parece que vamos a tener que empezar a pensar en protocolos de protección también a las personas. Me acuerdo el caso de Ezequiel de Monti, un chico que en Bajo Flores justamente la policía los había agarrado a tres chicos, los tiraron al riachuelo, Ezequiel de Monti murió, de hecho su madre en la FM Bajo Flores denunció el caso, Página 12 fue el primer medio masivo que lo tomó. Siguió y no sé, bueno, me imagino que algunos sabrán que por suerte fue uno de los casos donde se condenó a la policía, uno de los primeros casos que se condenó a la policía por una situación de gatillo fácil en esas circunstancias. Pero el caso de Ezequiel de Monti, yo recuerdo, dejando de lado su madre, que había asumido las consecuencias con absoluta conciencia de exponerse, fueron muy protegidos los testigos de ese caso, por lo menos al comienzo, me acuerdo, pues yo no seguí cómo lo siguieron tratando en términos del ámbito judicial, pero sí mediáticamente y judicialmente habían sido muy protegidos. Esto fue muy importante para que llegáramos al término, para que en el medio no hubiera obstáculos también en el caso. Así que bueno, me parece que acá hay como dos cuestiones. Uno, el recordar que tenemos leyes que aseguran los derechos y que por más que se violen, tanto desde los funcionarios como desde otros ámbitos de la sociedad, están, y eso no tenemos que minimizarlo. Digo, a veces está esta cosa de qué importa la ley, si total no se aplica. A mí me parece que esto es dar por sentado la importancia de tener una ley que proteja. Entonces, recordemos que la tenemos como comunicadores y comunicadoras, empecemos a ser cuidadosos con respecto a qué circuito, o mejor dicho, a qué marco de derechos rodea la noticia que vamos a dar. Y por otra parte, para cerrar mi intervención, pensando, yo les digo, en quienes estamos en las organizaciones y con, sobre todo, los sectores más vulnerados por las instituciones de todo tipo, judicial, policial, de salud, hoy hablábamos cómo las instituciones de salud vulneran y violentan permanentemente. Bueno, cuidemos el territorio también, cuidemos a los hombres y mujeres, y no pensemos que somos los héroes de la noticia, si de atrás dejamos sangre de otros y otras.